Permitidme un momento, ahora entramos en materia, pero antes quisiera saludar. La verdad es que le tengo que agradecer que, robándole la cartera, le haya pillado. Presidente Zapatero, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Me alegro de saludar al señor presidente. Tengo que preguntarle por... No digo que haya usted entrado en el baile, pero sí en determinada acción. Cuando le hemos visto junto a Susana Díaz, hemos interpretado. ¿Rodríguez Zapatero estaría de acuerdo con la idea de formar, organizar un congreso que hay que organizar, pues cuando las cosas estén más calmadas, y a lo mejor en considerar que sería bueno para el PSOE una candidatura única, avalada por una inmensa mayoría y que está fuera de Susana Díaz? ¿Me equivoco?
Creo que el congreso es, en el Partido Socialista, siempre un proceso abierto y puede haber una o puede haber varias candidaturas. Tenemos que esperar a que el Comité Federal lo convoque, pero siempre que hay un proceso en el que pueda haber una única candidatura, eso normalmente, si es que es así, que nadie lo puede decir en este momento, pues será que hay un consenso amplio en el partido.
A la señora Díaz se le atribuye el deseo de presentarse a un proceso en el que, hombre, no existan unas primarias con más candidatos. ¿Usted me lo puede afirmar?
No, en absoluto. Yo creo que además, eso no es disponible. No es disponible por ninguno de los candidatos, porque el proceso en el Partido Socialista es un proceso abierto. Aquellas personas que deseen presentarse, cuenten con el mínimo de avales establecido, tienen toda la posibilidad, y hemos conocido procesos de confrontación, de competición en los últimos años, y por tanto es completamente imposible el que nadie pueda articular algún método para evitar una competición, si es que la hay. Hay que tener la decisión, la determinación de presentarse, y lógicamente los apoyos mínimos para esa competición, sea quien sea, candidatos o la candidata, en este caso, como presumes.
Presidente, la señora Díaz, ¿cree usted que se va a presentar, no? ¿Quiere ser secretaria general del PSOE?
Bueno, está en su decisión y en su última palabra, pero bueno, en fin, todos digamos que hay una expectativa razonable de que ese paso puede ser que se produzca.
También podría producirse el del señor Sánchez, en teoría. Él está decidido a ello. ¿Cree usted que tiene alguna posibilidad de hacerlo?
Eso está en la voluntad de los militantes. Y en este caso, la primera parte sería la voluntad del propio Pedro Sánchez. Y insisto, afortunadamente los procesos democráticos son procesos abiertos. Si estuviera predeterminado, pues no sería democrático, no sería cierto. Y por tanto tenemos que esperar. Comprendo que todos tenemos interés y una cierta ansiedad porque el proceso del Partido Socialista se defina, se sustancie, pero tenemos que tener esa razonable prudencia.
¿Usted entre los dos cuál preferiría para secretario general del PSOE?
Bueno, es conocido que tenemos que respetar los tiempos, ¿no? Pero también es conocido que, bueno, en mi opinión, Susana Díaz ha demostrado madera de líder y eso políticamente está ahí, pero seamos respetuosos con los tiempos, los procedimientos y también con lo que yo creo que un buen talante exige, ¿no? Y es para mí siempre las personas que intentan llevar adelante un proyecto político y piden el voto, en su caso, de los militantes, pues han de contar con el respeto, porque soy muy consciente de lo que significa esa decisión de dar un paso para querer liderar nada más y nada menos que el Partido Socialista.
Dos cosas más y no le molesto, porque le he pillado...
Si les veo que no tienen un espíritu muy navideño hoy, sí. Les he estado escuchando y me han arreado cuatro misiles, ¿no?
Bueno, pero usted sabe que yo siempre le salvo, luego me cae a mí la del pulpo, ¿eh?
Primero siendo del Val llamando tontos a los de No a la Guerra y la Alianza de Civilizaciones, luego lo del Plan Ibarreche, además Venezuela, y por último cómo era posible que el Partido Socialista hiciera un acto en el que yo estuviera. Ha sido cuatro en una hora.
Espíritu navideño.
Pero, un espíritu navideño, sí, muy notable.
Pero bueno, sin maldad, sin maldad.
Con alguna cosa tan poco sensata como lo del plan Ibarretxe, porque sí, creo que algo, todo el mundo reconoce que la resolución que dimos al problema del plan Ibarretxe en mi gobierno fue bastante razonable y positiva. Lo frenamos en seco y se olvidó completamente lo que era un reto. Pero bueno.
Las dos preguntas que le quería hacer.
Espíritu navideño, Carlos.
Aparte del espíritu navideño, que es sin maldad. Una de ellas, le pido una reflexión acerca de Europa y lo que Europa vive ahora mismo personificado en Berlín, bueno, y tangencialmente en Ankara. Es decir, ¿qué respuesta debe dar Europa a toda esta situación?
Bueno, ahí lo primero es, lógicamente, la condena y la solidaridad con Alemania. En segundo lugar, creo que debemos de preservar lo que es una unidad de acción y de ser muy conscientes que el laberinto dramático en el que vive Oriente Medio, con las situaciones, primero de Irak, por cierto, luego de Siria y de lo que hemos vivido en una guerra terrible, pues, están provocando una desestabilización que ha tenido como ejemplo más claro la constitución del Daesh, que es un peligro tremendo. Y que no veremos si vamos a pasar un tiempo duro, casi con seguridad, no solo en Europa, porque se atenta en otros países tanto como en Europa, hasta que no logremos encauzar una estabilización de la alteración tan profunda y del conflicto tan intenso que hay en todo Oriente Medio.
La segunda reflexión que le pido es: ¿está usted con su partido cuando este coincide con la iniciativa del PNV de deshacer la posibilidad de que el Tribunal Constitucional sancione a aquellas personas que desoigan sus resoluciones, aquellos cargos públicos? Mari Carmen Forcadell, fundamentalmente.
Tenemos que escuchar el debate, lo primero, ¿no?, que se va a producir. Dos, en principio, más allá de cuál sea la voluntad última del Partido Socialista en lo que esté dispuesto a modificar, sí le hago una reflexión, ¿no? Más allá de este caso concreto. La reflexión es que el Tribunal Constitucional es un tribunal que, por su especial naturaleza, debe ser preservado en la última autoridad que tiene y en la última legitimidad. El cumplimiento de las resoluciones de todos los tribunales compete a todos los tribunales. Y, por tanto, creo que sin prejuzgar el fondo, sí tendríamos que hacer el debate. Aquí se ha recordado que en efecto, el gobierno que yo presidía derogó una decisión de Aznar sobre una sanción penal a quien convocara un referéndum. Estábamos en el caso Ibarretxe. Pues mire, eso lo derogamos. Y yo creo sinceramente que políticamente fue útil para frenar políticamente, también jurídicamente, si hubiera sido necesario, el plan Ibarretxe. Por tanto, no haría un juicio priorístico, diría que es un elemento que merece la reflexión. Eso creo que no tiene nada que ver con un principio que, por supuesto, el Partido Socialista defiende a ultranza, y es el respeto absoluto a la ley, y que el camino de no respetar la ley pues es un camino que no conduce a ninguna parte, aunque seguramente el desafío soberanista de algunos partidos en Cataluña exige, uno, por supuesto, el hacer respetar la ley, dos, también seguramente exige política, y la política suele conjugarse con el verbo dialogar.
Ayer su partido le realizaba un homenaje, entre otras cosas, pues por la ley de dependencia. Hoy, si ha leído la prensa, verá usted que en todas partes se alaba la ley de dependencia. Lo único que se lamenta que efectivamente es una ley infradotada en periodos de crisis. Eso es. ¿Espera usted que la ley de dependencia retome el vuelo?
Sí, bueno, es verdad que tiene 10 años de vigencia, que construyó un sistema de atención a las personas que tienen dependencia o discapacidad para que tengan un apoyo y a sus familias. Hoy a pesar de 4 años difíciles financieramente para la ley, hay 850.000 personas que reciben esa atención. Por tanto, el de ayuda a domicilio, residencias, prestaciones económicas, ayuda a las familias, creo que es una ley socialmente muy integradora, que nos da una posición de desarrollo de los derechos sociales y del Estado social, y que desde el punto de vista financiero, el esfuerzo que exige, compartido entre comunidades autónomas y gobiernos, es un esfuerzo razonable. Y sí, estoy en la confianza de que una vez que estamos objetivamente en una superación de la crisis económica, aunque tenemos compromisos con el déficit, puede hacerse un esfuerzo mayor y que en torno a algo más de 100.000 personas que están en la lista de espera para obtener una ayuda, un servicio, una prestación de la dependencia, puedan superar esa situación y podamos desarrollar una ley que, en efecto, por cierto, fue aprobada por unanimidad, se ha desarrollado y no fue recurrida al Tribunal Constitucional, se gestiona bien con las comunidades autónomas y creo que es un buen modelo institucionalizado para hacer frente a ese problema cada vez más acuciante socialmente de las personas que necesitan una ayuda de una u otra manera. Y fíjese, seguro que compartimos que todos los esfuerzos que sean por la integración, por la inclusión, por el apoyo a la superación de las personas que tienen una discapacidad es uno de los factores que a un país le hace más digno y a una ciudadanía reconocerse más en el proyecto común que tiene.
Querido presidente, 5 grados bajo cero, la mínima en León. Le digo porque, póngase usted un abriguito.
Sí, bueno, pero estamos acostumbrados los meses.
Eso es. Un abrazo, gracias por todo.
Y mucho espíritu navideño.
Ahí seguiremos, que luego me cae la del pulpo cuando lo defiendo. Presidente, usted lo sabe.
Lo sé.
Por eso, entonces, la que me va a caer esta mañana.
Yo también me defiendo contra
usted. Un abrazo muy fuerte, don José Luis. Gracias por todo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.